Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Es día de tertulia XXL. Hasta las 4 en la radio de siempre y después a través del podcast con ese contenido extra con el habitual equipo de comentaristas. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes, enseguida saludamos a José Alonso y luego también le hacemos una llamada a un histórico del Hércules, a Manolo Alfaro, que ha debutado con victoria al frente del banquillo del Toledo en Tercera Federación, siguiendo también desde allí la actualidad del Hércules. Luego hablamos con Alfaro a partir de las 4 de la tarde. Bueno, estamos en la semana de la primera derrota del Hércules. Estamos pendientes de cómo va a gestionar el vestuario ese primer contratiempo de la temporada. Si genera o no genera dudas esa derrota, lo vamos a comprobar todo el sábado a partir de las 7 de la tarde. Habrá tiempo de juego en la cadena COPE desde las 7 menos 20 desde el Rico Pérez. Ese partido entre el Hércules y el Ebro, en teoría, de los rivales que va a tener en octubre, el Hércules sería el más asequible, siempre entre comillas. Recordamos que el resto de partidos van a ser todos por la mañana ante dos equipos de las Baleares, el Formentera y la Peña Deportiva, y el duelo autonómico contra el Valencia Mestalla en Paterna. Así que rivales, dos de ellos de la parte alta y uno por la condición de su campo en Formentera, pues evidentemente también delicado. Así que semana dura para el equipo de Ángel Rodríguez, a 5 del liderato, fuera de la zona de promoción. Hay que reaccionar rápido, aprender de los fallos e intentar no volver a cometerlos. Está al frente del sonido Quique Sánchez, con toda la producción Carlos Cuenca, hoy descansando la plantilla blanquiazul. Más detalles del día enseguida. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Ha llegado la primera derrota de este nuevo proyecto del Hércules, que encabeza Paco Peña como director deportivo y Ángel Rodríguez como entrenador. Ha llegado la primera derrota una semana más tarde que el año pasado. El año pasado se perdió en el cuarto episodio de la Liga, 4-0 en Alcira. Este año se ha perdido en el quinto capítulo de la competición, 1-0 en Teruel. La cifra de puntos ya lo contábamos ayer, la misma que hace 12 meses. El Hércules tenía en 5 partidos 8 de 15, este año también tiene 8 de 15. Os recuerdo que aquel Hércules fue capaz luego de acabar como campeón de invierno. O sea que hay tiempo para todo, incluso ese Hércules de Sergio Mora se atascó prácticamente hasta la jornada 8-9, hasta el mes de noviembre no empezó a coger cierta velocidad y a enlazar victorias. Con lo cual, tranquilidad, paciencia, pero eso sí, parece como que este tropiezo del otro día hay que subsanarlo rápido, al menos ganar el partido ante el Ebro en casa para poner las cosas en su sitio. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a la plantilla de Ángel Rodríguez de descanso. Mañana empiezan a preparar el partido que se juega sábado, una hora antes de lo habitual hasta ahora, ¿no?
Sí, a las 7 de la tarde en el Rico Pérez. Ya has contado que habrá tiempo de juego, como siempre, en COPE Alicante desde las 7 menos 20, hoy día de descanso. El rival del sábado es el Ebro, que está tercero por la cola, aún no ha ganado el equipo aragonés, 2 empates, tiene 2 puntos y 3 derrotas en este comienzo de competición. Y bueno, la otra será si hay cambios en el 11 o no, ¿no? Se intuyen cambios en el 11 de Ángel Rodríguez después de el mal día, el mal partido en Pinilla contra el Teruel. Y de los lesionados, yo creo que no va a volver nadie. Ya veremos si está listo, no sé, a ver qué cuenta el entrenador el jueves. Por ejemplo, Felipe Chacartegui, que lleva tiempo fuera. De Cedrés no hay muchos detalles, más allá de que no. El entrenador contó que estaba lesionado, no hay parte médico. Y a Nico Espinosa todavía no se le espera, así que no sé si ¿Va a recuperar el Hércules alguno de estos tres? Yo sospecho que no. Y en el 11, pues lo mismo, sí que planea cambios el míster después de que el otro día nos costase elegir al mejor del partido del Hércules en Teruel.
Sí, sí, hay varias quinielas. Creo que los amigos del podcast Todos Juntos y en Armonía tienen también esa quiniela para elegir al mejor jugador. No era fácil, ¿eh? El otro día en Teruel la tarea era ardua y complicada, porque decías, es que ninguno me ha gustado realmente, ¿no? Si tenías que dar el premio al mejor porque hay que darlo, pues se da, ¿no? Pero realmente merecerlo, yo creo que el otro día no lo mereció nadie. Mala imagen, tono medio general de todos, tampoco fue un desastre, ¿eh? Vamos a matizar esto, pero es verdad que muy lejos de lo que hemos visto del Hércules en las primeras semanas. Y para ser campeón, pues la versión tiene que ser siempre de un notable alto, ¿no? Y el otro día el Hércules evidentemente no estuvo en esa nota. En cuanto a cambios, los señalados, Carlos, Raúl Ruiz por el fallo en el gol. Seguramente Villacañas tampoco apareció mucho el otro día. A ver qué hace Ángel Rodríguez. Evidentemente, un par de cambios tras una derrota, lo normal es que tenga que hacer, ¿eh?
Sí, este fin de semana solo hizo uno con respecto a la victoria contra el Español B. Regresó Raúl Ruiz, el capitán, al lateral derecho. Bueno, es alguno de los que señalaba la gente en estos días después de la derrota. Verdad que le ganan la posición en la banda derecha del Hércules, en la izquierda, en el ataque del Teruel, en el gol, en el único gol del partido el otro día, pero digamos que nadie de los 11 estuvo del todo bien. El entrenador hizo cambios durante el partido, así que bueno, pues Mitchell, por ejemplo, también tiene que aportar más de lo que ha aportado hasta ahora y de lo que aportó el otro día en Teruel. No sé si planea cambios por ahí el entrenador, no sé, en la delantera, si tiene algún plan. Acabó con los dos puntas el otro día en Teruel. Yo creo que sí habrá cambios, pero bueno, es pronto aún para saber qué jugadores va a variar.
Sí, es cierto lo que tú comentabas ayer, ¿eh? Michel Herrero ha venido aquí para marcar diferencias. Ha tenido buenos partidos, especialmente en el estadio Rico Pérez, pero evidentemente hay que exigirle también más. Así que todos a espabilar después de la primera derrota. Se ha alejado ese primer objetivo de la temporada, pero quedan 29 jornadas por delante para reengancharse a esa pelea por el campeonato en la que seguramente el Hércules va a estar, ¿eh? No tenemos dudas todavía. Otra cosa sea que el sábado llegue el equipo contra el Ebro, se atasque y tampoco gane. Ahí ya sí nos preocuparíamos un poco más. Bueno, del centenario del Hércules, está todo muy parado, ¿no? La verdad que las sensaciones de que hubo un huracán en verano, llamado denuncia de Fiscalía, el escándalo de Hacienda, de la Agencia Tributaria, por el caso ABDE, y se ha llevado por delante buena parte del trabajo de la comisión del centenario. Desaparecieron las camisetas a los embajadores. Desaparecieron patrocinadores e incluso me atrevería a decir que desaparecieron también algunas de las subvenciones de determinadas administraciones por ese lío evidentemente grave, muy grave, de no pagar a la agencia tributaria o más que no pagar, estar bajo investigación por un presunto delito de alzamiento de bienes. Así que vamos a ver, Carlos, es el 20 de octubre, ¿eh? Estamos hablando que quedan 3 semanas para que, menos de 3 semanas para que se cumplan los 100 años de historia del Hércules. Es la fecha clara, en teoría ahí debería haber un partido de leyendas. Aquí todavía no se ha comentado nada y esperamos con impaciencia. Se hablaba inicialmente que iba a haber 2 partidos para conmemorar el centenario del primer equipo contra un equipo de la primera división española. Eso no se hizo, no sé si todavía estamos a tiempo de que se haga, parece tarea complicada con el Mundial de por medio y ya con la Liga empezada. Y el otro partido que se pretendía hacer coincidiendo con el 20 de octubre era el partido de leyendas, una selección de jugadores históricos del Hércules contra leyendas de la selección española. Parece que Manolo Jiménez sería el seleccionador de ese equipo de leyendas del Hércules. o uno de los entrenadores que llevaría las riendas del Hércules en ese día especial, pero, insisto, estamos llegando a ese tramo decisivo del centenario y todo muy, muy parado. Tampoco se hizo el museo, Carlos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, el museo es que supuestamente se iba a abrir en la antigua estación de autobuses, en el espacio Séneca de Alicante. No se ha hecho. El partido contra el equipo de Primera División que anunció el presidente de la Comisión del Centenario, Manuel Palomar, no se ha hecho. Yo tampoco creo que se vaya a hacer antes de los próximos 16 días. Los embajadores del Hércules iban a ser 100 y yo creo que se han quedado en menos de 50, a la mitad. Tampoco creo que en 16 días...
No había camisetas, Carlos, y si no había camisetas de la firma. Y si llegaran camisetas... Ha habido un momento que faltaba liquidez y tenían que ser los propios integrantes de la Comisión del Centenario los que abonasen el coste de la camiseta. Eso no puede suceder. Eso es lamentable.
Eso ha ocurrido, han tenido que costearla en algunos casos los miembros de la Comisión del Centenario, de la que también se han producido algunas salidas. Y bueno, lo que sí parece que va a terminar es el ciclo de conferencias y mesas redondas que termina este jueves 6 de octubre en el Real Casino Liceo de Alicante a las 7 y media. Hay una conferencia que modera nuestro amigo periodista Santiago Gras sobre la cantera del Hércules. Barroso, Carcelén, Palomino, Samuel, Raúl Ruiz y Vicente Verdejo son los que van a participar en esa mesa redonda.
Muy bien, pues este jueves 6 de octubre, 7 y media, Real Casino Liceo de Alicante, esa charla moderada por Santiago Gras. A propósito de la cantera herculana, no vamos a detallar cómo está la cantera del Hércules a nivel de instalaciones, de infraestructura, de detalles, de muchas cosas. Vamos a limitarnos, entiendo, en esa charla a conocer qué jugadores salieron de la cantera y dieron un gran nivel y un gran rendimiento. Para el cariño que le ha puesto, no solo en la etapa Ortiz, especialmente en la etapa Ortiz, pero también anteriormente han faltado instalaciones en Alicante. El Hércules no ha tenido instalaciones, con lo cual, para lo que se le ha dado a la cantera, bastante bien nos ha ido a nivel de jugadores alicantinos que han cumplido los pasos de pasar por la cantera y llegar al primer equipo. Pero... es cierto que hay mucho por mejorar, todo por mejorar a nivel de trabajo de cantera. El jueves, en cualquier caso, la charla, 7:30, como hemos comentado. Algo del Intercity, Carlos, en este martes 4 de octubre. No me has felicitado, Carlos, por cierto. Día de San Francisco.
Felicidades, claro.
A medias, te escapas por ahí, porque siempre
se me ha pasado.
Y tú me dices, oye, yo te felicito el día 24 de junio, que es
pues
San Juan,
sí,
¿no?
Claro, lo de tener dos nombres es lo que tiene. Bueno, felicitamos a los franciscos.
A los oyentes, que tenemos muchos pacos por ahí. Y pacas también.
Sí, sí. Y paquitos. Bueno, día de vuelta al trabajo, ya que preguntas por el Intercity, que juega el domingo a las 12 en Bilbao. Es la jornada séptima en Primera Federación contra el Athletic B. Seguirán los problemas en el lateral izquierdo para Gustavo Siviero. No tiene a Ferroni todavía, no tiene a Cristo Romero todavía. Va a volver Álvaro Pérez, eso sí que es una gran noticia después de cumplir sanción. Y bueno, tiene que reaccionar el Intercity después de su primer momento delicado de la temporada. Si pierde en Bilbao, van a ser 3 derrotas consecutivas y se están escapando los de arriba, ¿eh? El líder, que es el Deportivo Alcoyano, está a 7 puntos. El Eldense va como un tiro, está segundo con 4 victorias consecutivas. Así que si el Intercity quiere que no se le escape el líder y regresar a la zona de promoción de ascenso, tendrá que ganar al Athletic B.
3:39, es día de tertulia. Enseguida desfilan por aquí los comentaristas de la cadena COPE. Como siempre, con el director de Planeta Hércules en Información Televisión, nuestro amigo, compañero, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de la primera derrota de la temporada? ¿Estás preocupado? ¿Estás tranquilo? ¿Estás expectante? ¿Cómo estás, Gonzalo?
No, estoy enfadado. Yo creo que el día que el Hércules esté en segunda ref y no nos enfademos por... un inicio de temporada de 5 partidos y 2 victorias, mal vamos. Luego podemos analizar que la pretemporada fue la que fue por los de siempre, o por el de siempre, por Enrique Ortiz. Pero la realidad absoluta, es que el Hércules ha jugado 5 partidos, ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1. Y eso no está bien. Y eso hay que mejorarlo. Y me van a decir, no, es que aquí pasáis de la euforia a la decepción. Es que ya no sé qué decir, Juanfran, porque cuando ganan y les elogiamos, estamos eufóricos. Si pierden y les criticamos, es que somos muy críticos. No sé si al final no hay que decir nada para ver si así
no, se centran. Yo ayer le decía a Carlos, digo, bajamos la persiana. Claro. Suprimimos el programa, pues cerramos el chiringuito y nos vamos a casa todos.
Pues mira, queda feo que lo diga, pero no te
escuché pero te voy a, decir una cosa, haríamos eso y se atascarían y a lo mejor no ascienden también, ¿eh? O sea que no, mira, no es un problema de lo que se habla o se deja de hablar.
No, claro que no. No, lo que pasa es que el otro día contra el Teruel, es verdad que en los últimos minutos el remate de Jack, incluso el gol anulado, podía haber entrado y hubiéramos empatado, claro que sí. Pero yo creo que se jugó a un cara o cruz y el Hércules tiene que intentar no jugar a un cara o cruz. Yo lo que quiero es que el Hércules le pase como el día del Badalona. Yo el día del Badalona el equipo empató en casa y no estaba enfadado. ¿Por qué? Porque el Hércules lo intentó, fue, superó al rival, ganó duelos, remató a puerta. Y mira, tuvo la mala suerte de que se adelantó el rival en una acción, que tuvo 10 minutos buenos y lo aprovechó. Y luego el empate de Riera y no llegó el 2-1. Pues bueno, yo ese día recuerdo que aquí comentamos que había margen de mejora, que el equipo iba por buen camino pese a empatar. Lo que pasa es que igual yo en Teruel vi otro partido. Yo vi en Teruel un equipo que tocaba la pelota de una forma insulsa y sosa. Y así no. Así no, o sea, yo quiero que el equipo se estrelle atacando, presionando, porque además es lo que me está ilusionando, y hablo en presente, no he quitado el presente, me está ilusionando del Hércules de Ángel Rodríguez, que va a ser un Hércules atrevido. Yo creo que en Teruel no lo fue, no pasa nada, es un accidente, pero hay que decirlo. Lo que no podemos es quedarnos con esa sensación de, bueno, fue un partido, el Teruel es buen equipo, nos ha ganado, al siguiente, no. Hay
sí,
que pensar,
a mí me preocupa la rueda de prensa de Ángel Rodríguez, para mí la peor de lo que llevamos de
yo creo que estaba
este tramo
muy enfadado,
de temporada. Claro, pero, es que él, lo que dice del partido no es la lectura que estamos haciendo, de que al Hércules le faltó empuje, intensidad y ambición seguramente en fases en las que pudo ganar el partido. Él lo que viene a decir es, el partido estaba muerto y muerto tiene que quedarse.
Tienes que ganar.
Claro, pero él dice, el partido estaba muerto y no te pueden hacer un gol tras un error como el que cometemos. Eso también, pero la otra lectura era que faltó la chispa e intensidad que hemos visto, especialmente en el Rico Pérez, donde el equipo muerde, sale rápido y muerde y muerde y muerde. Y el otro día mordió más el Teruel, más que tú, y es así, mordió más el rival.
Además, yo hay una cosa que en otras etapas del Hércules me enfadaba, la verdad, y es cuando teníamos nosotros la posesión y empezábamos a marear la pelota, pero sin ninguna sensación de que íbamos a hacer nada con ella. Un central se la daba al lateral, se la volvía al central, se la daba al pivote, volvía al central, y decía, ¿pero dónde vamos haciendo esto? Sobre todo fuera de casa, en el Rico Pérez menos, porque ahí nos quemaba el balón por los nervios. Este equipo, yo lo que le veía es que no hacía eso. Este equipo siempre buscaba el 2-1, buscaba la banda, buscaba el varito, buscaba el balón largo cuando era necesario, y el otro día vi ese Hércules que no me gusta. El que toca para un lado, para otro. El centro del campo especialmente me parece que estuvo con balón.
Muy lento.
Sin ideas, claro.
Sí, muy lento. Michel y Sergio Marcos.
Claro, eso es. Y eso me preocupa. Me preocupa mucho porque me da la sensación de que fue porque pensamos que somos mejores de lo que somos después de 2 victorias. Entonces, si esto es un aprendizaje en el camino, genial. Si contra el Ebro volvemos a morder, ya está, no pasa nada. La semana que viene yo estaré aquí igual de contento que estaba la semana anterior. Pero es verdad que este partido, a mí me parece que es un partido que tienes que reflexionar sobre el mismo. No dejarlo pasar. No decir, bueno, si no cometemos un error defensivo, hubiéramos empatado. No. Vamos a analizar qué pasó. ¿Por qué el Hércules tuvo fases de control sin esa sensación de pegada, de poderío, de ataque, de ira por el partido? Bueno, supongo que el entrenador lo habrá analizado porque ahora llevan muchas fórmulas para analizar. Bueno, pues yo espero que eso se analice para que no se repita. ¿Que se puede perder? Claro, pero hay muchas formas de perder. A mí no me parece que el Teruel fuera un equipo que te arrasara, que fuera mejor, que te superara. Sí que tengo la sensación de que hubo un momento que estábamos casi firmando el empate a cero. Y eso, sinceramente, es lo que me enfadó, porque no es ese el Hércules que he visto en las 4 primeras jornadas.
Es sencillo. El año pasado tenemos un ejemplo muy claro. Yo recuerdo el estreno del Hércules del año pasado, de la temporada pasada, el de Mora. Primer partido. Empata con el Granada ese Hércules, porque expulsan a Carlos David, pero el equipo con 10 termina arriba, apretando, intenso, y la gente aplaudió, y es verdad que era la primera jornada. En la quinta, que es justo donde nos encontramos ahora, el equipo empata en casa a 0 con el Socuellamo. Se lleva una pitada. ¿Por qué? Bueno, pues porque le faltó ambición, le faltó verticalidad, Y estamos en ese punto, es decir, ahora hay que definirse, ¿eh? Esto es un accidente, ha sido un día en el que hemos estado más lentos, menos intensos, menos verticales, menos ambiciosos, con algún que otro fallo en defensa, vale, perfecto, totalmente lícito, comprensible que esto pueda pasar. Ahora hay que reaccionar ante el Ebro. ¿Cómo está el pueblo, Carlos? Las sensaciones de que la gente no está... quemándolo todo, no, después de la derrota,
hay compás de espera. Eso. Sí, la gente está esperando, a lo mejor, si no hay un buen partido con el Ebro, pasa lo que dices tú, que pasó el año pasado, el día del Socuéllamos en el Rico Pérez, ¿no? Pero bueno, eso, yo creo que expectación, y creo que si había un día en el que el Hércules podía hacer un mal partido o no merecer ganar, que seguramente ha sido el primer partido en el que el Hércules no mereció ganar, era en casa del líder, que bueno, si miramos el jugador a jugador, presupuesto, por supuesto, el Hércules es superior al Teruel, está claro que el equipo alicantino es mejor, pero yo insisto, en donde pierde el Hércules es en casa del líder contra un equipo que es uno de los dos que todavía no ha perdido, uno de los tres, perdón, creo que la Peña Deportiva tampoco ha perdido ninguno aún, así que yo diría que cabe un mal partido, sí, en este momento de la temporada. Otra cosa es cómo avance la competición.
Sí que es verdad que hemos ensalzado una cosa, y lo estaba repasando ahora Gonzalo al hilo de los números en las 5 primeras jornadas, hemos ensalzado de Ángel Rodríguez, que nos está llevando al Hércules a una mentalidad ganadora que ha perdido. O sea, el Hércules de un tiempo a esta parte es un equipo que empata, pierde y se lo toma con naturalidad. Y a mí me gustaba eso de Ángel Rodríguez, o me gusta, voy a hablar en presente todavía, no, por favor, pese a la derrota, ¿no? Pero, Gonzalo, el hecho de que la derrota ahora nos pique, que nos duela, que estemos enfadados y que sepamos que un arranque de 8 puntos de 15 posibles es malo. O sea, ¿el equipo ha dejado buenas sensaciones? Sí, pero 8 puntos de 15 es un arranque malo. No sé si es culpa de Ángel Rodríguez, de los jugadores o de Ortiz, seguramente, que empezó a planificarlo todo tarde y fue dejando cosas para el final por todo el lío de Hacienda y por aquel capítulo de negociación con este fondo de inversión, con los Nanín, con los Aparicio, que no sé todavía, seguimos a la espera de ver si tenemos algún comunicado sobre eso. Pero, Gonzalo, que no pierda la exigencia, que no pierda el carácter ganador Ángel Rodríguez. Yo le pido encarecidamente eso, que lo mantenga. Es decir, hay que ser ganador. Y 8 puntos de 15 es para estar enfadados. Es una cifra muy floja para todo un Hércules con este presupuesto, pese a que hayan empezado tarde, ¿eh?
Sí, es que además lo de empezar tarde ya ha acabado, estamos en la jornada 6. Quiero decir, los dos primeros empates justificados por empezar tarde y ya sabemos quién fue el culpable. Siempre es el mismo. Los dos siguientes partidos que el equipo gana ya el equipo se va adaptando y hay una mejoría y nos gusta. El partido de Teruel ya es un partido de entrenador. Quiero decir, aquí ya no es porque llegaron tarde los jugadores y a partir de ahora ya no hay que volver a hablar de la pretemporada. Ya estamos en la jornada 6. Ya los jugadores últimos que llegaron, que fue Trujol, se llegó después de la 1. Han pasado un mes. Ya estamos. Ya han hecho su propia pretemporada en la Liga. Es verdad que no es la forma de hacerlo, es verdad que hay muchos jugadores nuevos. Toda esta historia me la sé, pero el otro día me estaba mirando Primera Ref, los equipos que están arriba mandando, de los que acaban de ascender de Segunda Ref, y hay algunos que han hecho también muchísimas incorporaciones y que tienen hasta 9 jugadores nuevos en la alineación y ganan. Quiero decir que al final incorporar jugadores es para mejorar. Es verdad que el Hércules se pasó, para mi gusto, porque lo cambió todo, y que eso cuesta un poco más. Pero ya está, ya hemos llegado a la jornada 5, justificamos además y no fuimos nada críticos en los dos primeros empates porque sabemos lo difícil que ha sido el verano para el míster y para Paco Peña, pero ahora ya estamos en la jornada 6, ahora ya hay que encarar el partido contra el Ebro sin pensar ya en eso, ahora hay que ganarle al Ebro, sobre todo hay que demostrar contra el Ebro lo que acabas de decir, que somos un equipo ambicioso, que lo queremos, que vamos a ir a por el encuentro, ese equipo que conectó con la grada le gustó mucho el Hércules contra el Español B, y va a ser un partido
contra
diferente.
El Badalona, que claro, se empató también,
y va a ser un partido diferente, Juanfran. A mí estos rivales me dan miedo porque te van a invitar a que tú lo hagas todo. Y claro, al final sí. Los partidos son aburridos y feos cuando juegas contra equipos muy defensivos. Cuanto peor es el rival, peor es el partido. Pero es que pasa también en Primera División. No es lo mismo un Real Madrid-Barcelona que un Real Madrid contra un equipo de la zona baja. Claro que no, porque el rival se te cierra y todo es como mucho más complicado, más aburrido y más denso.
Sí, que
y
a lo mejor no es tan vistoso como el del Español.
Claro, eso es. Yo es que creo que no lo va a ser. Por eso necesito que el Hércules sea un poquito más pues eso, directo, intenso. El otro día, por ejemplo, a mí me gustó, en los últimos 15 minutos, si analizas, Jack Harper hace un remate de cabeza que saca el portero, una chilena en un córner que va al palo, que todavía no sé qué pitó el árbitro antes, no lo sé, y luego un gol anulado en
pita,
otro gol remate.
Pita fuera de juego, creo, del que está bajo palos con el portero.
Que está tapando al portero.
¡Ostras! Pues, fíjate que...
Es pero
que
iba a gol, Harper hizo tres, es verdad, en los últimos minutos. Pero ¿sabes por qué? Porque estaba Ander Vitoria, seguramente. Estaba más liberado y había otro que fijaba a alguno de los centrales y ya estaba más suelto.
Correcto.
Tardó mucho en meter a Ander Vitoria al entrenador.
Muchísimo. Y yo creo que es una alternativa que tienes que valorar. O sea, que el 4-3-3 tiene una incomodidad para mi gusto y es que solo juegas con un punta. Porque al final los tres centrocampistas son centrocampistas y los extremos son extremos. Entonces el mediapunta no apareció porque los centrocampistas tampoco se incorporaron mucho al ataque. Ni siquiera hubo un disparo a puerta claro de centrocampistas. Lo hizo, si no me equivoco, César cuando entró, que hizo un disparo potente desde fuera del área. Eso también hay que hacerlo. Más quiero decir, hay que llegar, hay que percutir, hay que buscarlo. Luego hay errores, se pega la pelota en un defensa y entra, pero para eso hay que chutar. Y yo lo que quiero contra el Ebro es volver a ver ese Hércules que va por el partido. Si luego no gana, yo seré el primero que diga que esto es fútbol y que a veces pasa y que es un accidente. Pero, sinceramente, me enfadó el otro día porque además fueron muchos herculanos fuera y es una historia que se repite siempre, ¿no? Sí, cuando la gente va, cuando es un partido que ganando te pones líder, ese día es el día que el Hércules te sale el ay. Y eso hay que quitárselo también. Igual que nos hemos quitado
el,
muchas
de
cosas.
Fallar el día concreto, ¿verdad?
Claro, eso hay que eliminarlo.
El más inoportuno.
Ya.
Sí, porque mira, van 120 o por ahí a Teruel, se hubieran vuelto con una ilusión, con el liderato impresionante, esta semana se hubieran apuntado al partido del sábado más personas todavía, ahora pues perdemos esa ola buena, ¿no? Esa inercia.
Y futbolísticamente, Juanfran, tú el otro día, yo el día del Español B no pude estar en el Rico Pérez, pero tú elogiaste, por ejemplo, que los laterales percutieron durante todo el partido llegando a línea de fondo, y sí, el otro día eso. En Teruel no lo vimos, no sé si era porque estaba fuera de casa o porque falló el equipo por ahí o porque tuvieron menos oportunidad, pero llegaron mucho menos, no sé si recuerdo.
Sí, yo creo que eso también es responsabilidad de Ángel, porque Ángel Rodríguez lo que hace es poner a pierna natural a los dos bandas, a los dos extremos, cosa que no había hecho en el partido de casa con el Español. Jugaba Alvarito en la parte izquierda y salía hacia adentro, entonces ¿qué pasa? Que dejaba el carril para el lateral. Y Víctor Eimil podía subir por la derecha, ¿por qué? Bueno, pues porque Villacañas iba hacia adentro, en el perfil diestro. Aquí hizo ese cambio que no salió bien tampoco, Gonzalo.
Víctor Eimil suba bien por el carril izquierdo, nunca sube un lateral a pierna cambiada como sube en su pierna,
natural. Claro que no. Yo creo que al final tampoco estuvo bien Ángel Rodríguez en las decisiones que fue tomando, ¿no? Lo de jugar con los extremos así, luego lo cambia en la segunda parte, pero ya el partido ya va avanzado y tampoco están tan frescos como para desequilibrar. Lo intentó Alvarito, pero iban muy bien las ayudas. Yo, mira, el Teruel, por otro lado, no fue todo de mérito del Hércules. El Teruel hizo un buen partido y compitió bien. Así que nada, a aprender la lección. Oye, Gonzalo, te leía horarios. Tenemos ya el mes de octubre listo, ¿no? Prácticamente un partido por la tarde, el de este fin de semana, y los otros tres por la mañana, ¿no?
Sí, porque es obligatorio, el del Valencia-Mestalla porque así lo ha decidido el filial, que se juega en el Puchades domingo a las 12, la siguiente jornada es contra un equipo balear, obligado jugar domingo a las 12, y la siguiente vas a balear, es obligado jugar domingo a las 12, así que nos vamos a tener que aclimatar, ¿no?, a jugar domingo a las 12 los partidos después del Ebro, y así acabamos el mes de octubre. A mí el horario, como es un tema que crea tanta controversia, casi no me inclino por ninguno, pero es que cuando juegas contra un equipo balear no hay debate, se tiene que jugar domingo a las 12, va a haber cuatro partidos seguros en el Rico Pérez domingo por la mañana y muchos a domicilio, porque aparte de los equipos baleares, los catalanes, incluso el Mestalla en este caso, hay muchos equipos, Juanfran, que se están inclinando por jugar domingo para no coincidir con el fútbol de primera división.
Hay que decir que el calendario no se suaviza, ¿eh? Ayer hablábamos de esos tres partidos, Ebro, Mestalla, Peña Deportiva, sumemos el Formentera, que es un campo, yo estuve allí el año de Claudio Barragán, y es un campo artificial, pequeño y tal, y bueno, pues no hay tregua, ¿eh? O sea, aquí hay que dar un notable, lo hemos dicho. Si quieres ser campeón, tienes que estar en un notable toda la temporada, todos los días. Si bajas de ahí, te alejarás del principal objetivo. Oye, ¿te dijo algo Carmelo Héctor Juliano? Me interesa saber si te ha dicho algo del tema de debate, de la euforia, si es buena, si es mala para el vestuario. Esas milongas a Juli no le gustan, ¿no?
No, lo que menos le gusta, porque he hablado esta mañana con él, bueno, hablo mucho con él, y me decía que después de una derrota, a él lo que le gustaba era que esa semana en los entrenamientos casi no habían ni buen ambiente del cabreo que llevaban todos. Y me comentaba que si no tienes ese cabreo después de la derrota, si convives con la derrota, te conviertes en un equipo mediocre. Arsenio, por ejemplo, dice que cuando se perdía en el viaje de vuelta no podían ni hablar en el autobús, no se atrevían. Bueno, igual es otro tiempo, ha cambiado, evidentemente. Yo siempre digo, Juli, estamos en otro tiempo, tal, ahora van con el móvil y están jugando a la Play o lo que sea. Pero bueno, es verdad que sí que el mensaje es ese, ¿no? Después de perder, tienes que estar muy enfadado. Lo de la euforia, bueno, él dice que prefiere la euforia a perder y estar tranquilo. O sea, él lo que quiere es que el equipo gane, y además me comentaba que era muy importante porque me ponía un acento en algo, y tiene razón, Juli, y es que en esta eterna etapa, que ya es eterna etapa en segunda B, en segunda ref o como se llame la próxima competición en la que invente la federación, el Hércules no ha sido en el Rico Pérez el mejor local de la categoría. Y él me decía que eso es lo que no puede entender.
Eso es inadmisible.
Que fuera de casa sí que pueden pasarte cosas, pero que en el Rico Pérez el equipo, si es mejor, tiene que demostrarlo. Entonces me decía que esta temporada era clave con este entrenador que es ambicioso, ganar los partidos de casa, pero además con cierta solvencia en algún caso.
Y uno detrás de otro.
Y él decía, eso es innegociable. Luego fuera de casa algún accidente puede haber, pero en casa hay que ganar y ganar. Entonces él decía que esta semana había que meterle la cabeza al vestuario, que había que ganarle al Ebro, y que dos derrotas consecutivas no caben en un Hércules en segunda red.
Totalmente. Por cierto, te vamos a despedir, Gonzalo, ahora a las 4. Antes de despedirte, Gonzalo, me gustaría que... vamos a hablar ahora en el podcast, que luego lo podrán escuchar los oyentes en diferido. Vamos a hablar del tema del centenario, ¿no? El daño que ha hecho la situación institucional al centenario. Empezaba todo con mucha ilusión, Gonzalo, hace un año. Sí. Y las sensaciones que se ha ido apagando, se han apagado los actos, se mantienen ahí cosillas, pero estamos a menos de 3 semanas para el centenario, para ese día estrella. Y las sensaciones de que todo se ha apagado, ¿eh? No se han hecho ni la mitad de cosas que se iban a hacer.
Mira, te voy a hacer una confesión para que... Bueno, no, se puede decir.
Se puede decir, sí, son las 3:56. Eso
el otro día me puse, porque lo tengo, el vídeo de la presentación que hubo en Panoramis.
Correcto.
Y empecé a apuntar todo lo que se dijo allí que se iba a hacer. A mitad dije, para. No merece la pena seguir con esto, porque ellos tampoco tienen la culpa. La comisión del centenario le ha hecho, pero vamos, ni la mitad. O sea, si empiezas a apuntar lo que allí se dijo y que no se ha hecho...
Te sale más de la mitad.
Más de la mitad. Entonces, muy triste, muy triste. Muy triste, pero al final es que el centenario se ha devaluado completamente porque el equipo va mal, eso es obvio. Es imposible hacer un centenario bonito.
Bueno, y lo de Abde, Lo de Abde ha hecho mucho ahí.
Hombre, claro, lo de Abde también. No olvidemos que el famoso museo que se quería hacer, bueno, no se puede hacer porque era un local municipal y no se lo pueden dejar al Hércules porque el Hércules está embargado. Es que al final todo acaba en el mismo punto, Enrique Ortiz. Probablemente hubiera sido la mejor noticia del centenario. Este verano la rozamos. Salió fuera las pelotas, salió rozando el palo. Pero bueno, a lo que me preguntas, y sin poner el foco en la comisión del centenario, que de verdad no quiero hacerlo, una pena, muy triste. Muy triste, porque además...
Dame 2 minutos para la pausa antes de las 4 y ahora cerramos.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
¿Dolor de pie? ¿Tu niño necesita plantillas? ¿O quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Llega a Alicante la nueva clínica Insole Direct, donde gracias al estudio de la pisada y a la última tecnología 3D, tendrás tus plantillas a medida por solo 99 euros. Ven a visitarnos en la avenida de la estación número 10, junto a Mercadona. Y recuerda, insoledirect.com.
Hemos cortado a Gonzalo Blan en los últimos segundos. Estaba diciendo, qué pena, ¿verdad?
Así es. Simplemente eso, ¿no? Que es una pena y que, bueno, que ojalá lo que queda, por lo menos el mes de octubre, podamos vivir algo en noviembre, pero me temo que no va a ser así.
A ver si por lo menos se salva el partido de leyendas, ese que estaba programado. Pocas veces con Enrique Ortiz el algodón engaña, ¿eh? Sabíamos que lo de Abdi iba a explotar, explotó. Sabíamos que el centenario en este clima y con él y con todo lo que hay alrededor del Hércules iba a salir mal, está saliendo regular mal. No falla. Gracias, Gonzalo, por estos minutos. Un abrazo, feliz semana, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Enseguida, en unos minutos, el contenido extra. Seguimos 20 minutos. Seguimos con la XXL, se queda Carlos Cuenca por aquí, hemos despedido a Gonzalo Blanes, ahora enseguida saludamos a Alonso y a Manolo Alfaro, que van a estar en este tiempo extra, tiempo de prolongación, durante 25 minutitos más para completar esta hora de radio en directo en esta tertulia XXL. Qué pena lo del centenario, Carlos, lo hemos hablado en la portada del programa, lo hablábamos ahora con Gonzalo. Y así está la situación, ¿no? Te decía yo, digo, es que con Ortiz al final todo sale como uno espera que vaya a salir. Decía, no, aunque esté Ortiz, esto va a ser independiente y va a funcionar bien porque vamos a tener la subvención de aquí, los patrocinadores de allá, pero al final es tanto el volumen Hércules, la sombra que produce el primer equipo, esa figura de Ortiz, que claro, con un escándalo como el de Hacienda con el caso ADVE y con otras tantas cosas, te arrastra. Y es verdad, yo quiero matizar esto y dejarlo bien claro, como ha dicho Gonzalo, que la culpa no es ni mucho menos, bastante han hecho, seguramente han puesto dinero de su bolsillo muchos de los integrantes de la comisión, se han esforzado, han echado horas, han echado reuniones, pero es que lo que es imposible, Carlos.
Sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo con eso que decís. La Comisión del Centenario bastante ha hecho. Lo que no ha sido es independiente, que es, también se contó al principio que la Comisión del Centenario iba a ser independiente. Independiente en lo que se refiere a que los actos, los eventos y todo esto lo organizaban ellos, pero independiente del club no es. De hecho, el club...
Le afecta al club.
Claro, le afecta totalmente y, bueno, y en parte algunas de las acciones que ha organizado la Comisión del Centenario sí que lo controlaba el club o tenían que ver directamente con el club. Por ejemplo, ese partido contra un equipo de primera división que anunció Palomar y que bien podrían hacer en convocar una rueda de prensa de esas que nunca convoca el Hércules a nivel institucional y decir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer.
Yo no creo que tarde mucho. O sea, es que es el 20 de octubre. Es que es en dos semanas.
16 días.
Sí, es en dos
semanas. 16 días para el 20 de octubre. Bueno, yo me atrevo a decir que el partido de primera no se iba a hacer. A mí me habían dicho que el rival iba a ser el Levante y el Levante bajó a segunda división. No sé si es eso, ha tenido que ver con eso o no, pero bueno, y luego me estoy acordando ese día de Panoramis, de ese acto inicial.
Sí, lo estaba contando, ¿no? Gonzalo ahora.
Pero por ejemplo ese día repartiendo camisetas del Hércules a todos los políticos que vinieron del ayuntamiento, de la Generalitat.
Esa foto ahora sería imposible.
Esa foto, y es tremenda, ¿eh? Y deja muy mal lugar, por ejemplo, a lo de que se hayan, por ejemplo, la camiseta de Arsenio Iglesias la tuvo que pagar, la tuvieron que pagar los miembros de la Comisión del Centenario para llevarle a Arsenio Iglesias, o no sé si fue la camiseta o el viaje, para llevarle a Arsenio Iglesias una camiseta del centenario. Sin embargo, esas, las de los políticos, ¿no? Seguro que las pagó el club, ¿no? Porque estaba por ahí la familia Ortiz y tal. Así
sí,
que, bueno,
sí. Digo que esa foto ahora sería difícil, de hacerla, porque la situación ahí no había explotado el caso.
No, ahora, y,
ahora
claro,
sería, y ahora más cerquita de elecciones.
Y vienen elecciones, ahora es el revés, ahora huyen los políticos.
Exacto, ahora sería más difícil organizar ese acto con esa presencia política en Panoramis. A mí, sinceramente, más allá de todo, lo que me da pena es que al final sea un freno, ¿no? Constante, la figura de Enrique Ortiz, sea un freno para las campañas de abonos, porque, vale, 6.000, podemos entender o interpretar que es una... cifra interesante, claro que lo es, 6.000 en cuarta categoría, en segunda federación, es una maravilla, pero no olvidemos que si miramos un poquito más allá, Murcia está con 11 o 12.000, Córdoba no sé cuántos tiene, Castellón tiene un ambientazo en Castalia, el Recre también está, todos superan los 10.000, ¿no? Y han vivido épocas oscuras, épocas con accionistas o máximos accionistas que no gustaban, que estaban estrangulando el club, consiguieron deshacerse de esa soga y han ido para arriba, al menos en el efecto social, ¿no? Por eso digo que es un freno constante, es un freno para bonos, es un freno para patrocinadores, es un freno, todo esto Ortiz, es un freno para subvenciones de cara a pues actos que se puedan hacer del centenario, y es un freno para el museo, como decía Gonzalo, no se puede ceder una instalación como la de Séneca porque bueno, pues está la fundación como está, el club está como está embargado. Así es difícil, arréglalo todo de una santa vez, arréglalo todo, déjate de parches de una vez. ¿No te das cuenta el daño a la imagen? Que no compensa, tío, que no compensa. Es increíble que 23 años después siga creyendo que el ahorro inmediato es ventajoso con respecto al futuro. Que no, que el futuro te va a comer, que te va a comer otra vez. Que el daño a la imagen, para luego acabar pagándolo, es superior al ahorro que te puedas hacer en el presente, de verdad. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Y así seguimos, ¿eh? Y así seguimos.
Ayer
y algunos pretenden que aquí se aplauda que ha puesto 1,5 millones de euros para salvar de la cárcel a alguno de sus directivos con la mala pinta que tenía el caso Abde. No vamos a aplaudir eso, es la obligación. Y es lo que tenía que haber hecho hace 12 meses.
Y ya puestos que los que hayan puesto ese 1,5 millones, que pongan un poquito más y que liquiden la deuda.
Claro,
que
arréglalo, se
Hacienda.
Levanta el embargo. Si es que solo...
Hay que esperar a que te abran otro proceso judicial para terminar con esa deuda.
Déjame que voy a saludar a Alonso, que se incorpora a este tiempo de opinión. ¡Hola, Alonso!
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? Es que
bien,
aquí nos estamos calentando, sí, es que sí, con lo de
siempre. Digo, ya verás como cuando se calienten
me llaman
a
no,
mí.
No era con esa intención, te lo juro.
te lo juro.
Pero es que te pones a analizar de verdad y no son más que parches. Así llevamos 23 años parcheando la realidad, en lugar de, oye, mira, paro aquí, aquí, una raya, de aquí a allí, y limpio todo. Y empiezo de verdad de cero. Si quiere empezar Ortiz, chico, eres el propietario, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero párate aquí, haz una raya, solvéntalo todo y empieza de cero. Pero es que ni eso.
No, de hecho además sabemos que ha habido mucha gente alrededor, unos muy malas influencias y otros que han intentado pues que el club cambie, ¿no? No hace falta dar nombres, pero hay gente que la ha hecho ver que el Hércules sin cantera o cuidándola no va a ser nunca nada, que sin Ciudad Deportiva no vas a ser nunca nada, que haciendo esos fraudes que haces a Hacienda y esas historias, lo único que haces es que se sienta vergüenza y le da igual. Yo por eso, yo en ese aspecto con este hombre he tirado la toalla, o sea, yo lo único que deseo, ya lo he dicho 100 veces, es que se vaya, ¿no? Porque sé que no va a cambiar y mientras esté él, que sí, que es lo que decía el otro día, que igual subes, si no voy a decir que no. Pero es que como el futuro con él es negro, negro, negrísimo, pues ya no me ilusiona nada, Juanfran. Es la realidad, yo soy igual a hablar y digo, es que siempre estamos con lo mismo, pero es la realidad, otros quieren que nos callemos, ¿no? Que no lo van a conseguir, pero es eso, ¿a qué te aferras con esta gente, ¿no? Es una pregunta que ya me hice y dije, ya no me puedo aferrar a nada, ¿no? Más que, bueno, el sentimiento que tenemos, pues hacia un escudo, ¿no? Hacia el equipo desde que somos niños. Pero es que no queda nada más que eso.
No, y lo has dicho tú, y el que es así 23 años, por desgracia, ya no cambia, ¿no? Es así, es que 23 años son muchos. Si no has cambiado en ese tiempo, porque yo entiendo que en los 5 primeros años él pudiera funcionar así, o en los 10 primeros, e incluso en los 15 primeros. Y dices, venga, va, pues ya he aprendido, voy a ir así, ta, ta. Pero es que no, es que seguimos funcionando igual. Entonces ya uno, efectivamente, no puedes creer que un futuro mejor con Enrique Ortiz va a ser posible, porque efectivamente lo mejor que te puede pasar es que subas, pero la estructura va a seguir siendo endeble, va a seguir siendo claro, sin campos de entrenamiento y todo manga por hombro, y a la mínima que pueda, pues va a haber, ahí están los embargos, lo ha dicho Carlos, has pagado 1,5 millones, te quedan 700, chico, o habla con Hacienda, llega al acuerdo, termina de hacer las cosas bien, nunca la fiesta es completa con Ortiz, siempre deja ahí, ni tan siquiera es capaz de hacer algo de lo que poder decir, oye, voy a hacer una rueda de prensa, no, señores, no he pagado 1,5 millones para evitar consecuencias graves para Parodi, Botella y compañía, no, que lo he pagado todo, que esto está a cero. Señores, aquí traigo el justificante. A cero, al día, levantado el embargo, se acabó la broma. Quiero y lo siguiente es centrarme en una ciudad deportiva, poner esa piedra y esas instalaciones donde las vamos a hacer y tal. Y entonces a lo mejor podríamos pensar que ha cambiado, pero mientras no haga eso, aquí es lo de siempre, está claro.
No, pero además es que es fácil porque tú ves a otros equipos, ¿vale? Voy a poner el ejemplo, ¿no? Es el Villarreal, pero es que hay muchos más como el Villarreal, ¿vale? Que con unas instalaciones y con una gestión seria, pues tienes... Mira dónde están sus equipos. Solo hay que ver eso. ¿Y dónde estás tú, no? Y bueno, pues el Eibar, sin ir más lejos, el Numancia, que aunque ahora esté en horas bajas, ha sido también un equipo que ha hecho bien las cosas, y aunque no haya estado muchos años en primera, pero bueno, han estado ahí. O sea, hay muchos ejemplos, ¿vale? Y luego están ejemplos malos en el que tú estás y pues...
Oye, es que no creo que haya un ejemplo peor que el tuyo ahora mismo, ¿eh? En el fútbol. Bueno, de los históricos...
parecido, el Huelva, ¿no? A lo mejor...
Bueno, pero ya, vale, ha tocado fondo, ha cambiado de propietario, bueno, evidentemente... Pero por lo menos cuando ha caído y ha tocado fondo, ha servido para cambiar. Sí. Aquí es que hemos tocado fondo y no cambiamos, no cambiamos al final. Seguimos igual.
No. Seguimos en lo mismo, pero bueno, al final...
Fíjate, lo del centenario, Carlos, lo fácil que hubiera sido desde el primer momento. Decir, oye, mira, hay dificultades. Viendo que no que tienes el lío de Hacienda, que eso te puede explotar a efectos del centenario... asumiendo eso, que no lo vas a arreglar, porque ya hemos asumido que eso pues lo intenta alargar, lo alarga en el tiempo, va parcheando ahora esto, luego lo otro, pero no lo arregla de raíz. Asumiendo eso, lo fácil que habría sido el año pasado o este, o en los dos, una partida de dinero destinada, no te hablo de un dineral, Carlos, te hablo de a lo mejor 45.000 euros cada temporada destinada o destinados a el centenario. Oye, 45.000 euros el año pasado y 45.000 este. 90.000 euros. Camisetas, las que haga falta para los embajadores. Partido de leyendas, lo que haga falta. Hay que traer a Trezeguet de Argentina, se trae a Trezeguet de Argentina. Hay que tal, esto. Lo fácil que sería haber hecho eso, Carlos. O sea, simplemente en un presupuesto de 1,5 millones que puede tener el Hércules este año, o 1,000,000 y pico que tuvo el año pasado, lo fácil que era haber destinado 45.000 para decir, oiga, vamos a dignificar los 100 años de historia, vamos a hacerlo bien, por lo menos por aquí, pero ni eso tampoco.
No, ni eso. Si es que hemos visto embajadores del centenario que le llevaban una camiseta negra del Hércules del año pasado, la segunda, porque no había la que... Por no hablar, Juanfran, y esto está admitido, yo estuve en una... tuve la suerte de moderar una de estas conferencias de los orígenes del Hércules, por no hablar de que, y está reconocido por los historiadores de cabecera del Hércules, desde Vicente Mestre hasta los componentes de la Comisión del Centenario, que el Hércules está celebrando su centenario 3 años tarde. El Hércules debió celebrar su centenario en hace 3 años. Es así. Pero
en
bueno,
el 19.
Eso porque... O 2 años tarde. Eso, sí, tres. Eso es porque en el 19 no había nadie en el club que dijo, oye, que estamos llegando al centenario, que toca celebrarlo. Es por eso, ¿eh? El Hércules está celebrando y seguramente el 200 lo celebre cuando toca.
Vale. Porque no, porque ya no estará Ortiz, ¿no? Ni estaremos los demás tampoco.
Casi seguro que no estamos ninguno dentro de 100 años, pero es que es así, es así. Ay, y de hecho, en esa conferencia que os digo yo sobre los orígenes del Hércules, se acordó, bueno, que era un buen momento, por ejemplo, para cuando hubiese que celebrar el 125 aniversario, que ahí lo mismo sí que algunos estamos por aquí, toco madera.
Yo también.
Que era un buen momento de celebrarlo cuando toca, insisto. Es que el Hércules debió celebrar su centenario en el 19 y si no, pues que lo cuente cualquier historiador del Hércules que están por ahí.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues esto es todo. Por eso, cuando hablamos de la incidencia de Ortiz, es tan global que un club es difícil que funcione. Porque intenta a lo mejor, oye, no, sí, somos independientes, ¿no? Es el mensaje de esta comisión, que no lo dudo que ha tomado decisiones de forma independiente. Pero a la larga te aniquila el efecto Ortiz, te machaca. No puedes sobrevivir. Nada puede, cuando se dice, es que con Ortiz no florece la hierba en el Rico Pérez, ¿no? No terminas de ver brotes verdes y un horizonte de ilusión, no, por todo esto. O sea, con él no florece nada. O sea, al final intentas esa ilusión, gente, lo ha dicho Alonso, gente que ha intentado hacerle ver que esto es así, que esto es imposible. Es imposible. Yo, como Alonso, lo doy por perdido. Bueno, primera derrota de la temporada. Alonso, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo están tus amigos herculanos?
Vamos a ver, yo creo que no hay que dramatizar, ¿vale? Y más cuando vosotros mismos estáis diciendo que ha habido frente al Badalona, frente al Español, que el equipo se ha gustado, ¿no? Es verdad que como estamos acostumbrados a tanta decepción, pues una más, pues yo creo que al final todo se va suavizando, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy pronto, de verdad, para sacar cualquier conclusión. El equipo, o sobre todo el entrenador, había vuelto a ilusionar a la gente y estoy convencido de que un buen resultado este próximo fin de semana volverá a llevar el agua a su cauce, ¿no? Sí que es verdad que sería, problemático, llámalo como quieras, no ganar.
Eso sí, sería preocupante. No, sí, eso sí que dispararía las alarmas, de verdad, eso sí.
Pero sí que es verdad que al final es un accidente en la jornada 5. Sacar el hacha me parece muy precipitado, pero hay una cosa que sí que es innegociable y que lo hemos hablado año tras año, ¿no? Que le pasa a este equipo, y es que no perdona, sobre todo el que se desplaza, el aficionado, y es no ver competir al equipo. Eso es lo que cabrea, porque lo decía Gonzalo, creo que ha sido, ahora es, hay muchas maneras de perder. Si tú ves al equipo que pierde compitiendo, intentando ganar, bueno, pues te cabrea, pero de otra forma. Cuando tú ves ese conformismo, ¿no? De a lo mejor no haber ido por el partido como se esperaba o como esa idea de fútbol que tiene su entrenador. Yo creo que es lo que más decepcionó a todos, creo sinceramente. Pero insisto en que en unos días tienen la oportunidad de darle la vuelta y que la gente siga confiando en este nuevo proyecto, ¿no?
Sí, sí.
Yo de verdad que no.
Y que en realidad sí compitió, ¿eh? Cuando no competía era el año pasado, por ejemplo, cuando iba al Cira y perdía 4-0. El otro día sí compité, porque otra cosa es que no saliese futbolísticamente hablando. Pero
esperábamos más del equipo, pero no fue un partido de esos de desconexión o de derrumbe. No.
Pero no hubo. Yo te estuve escuchándolo y vi lo que sí que parecía que había cierto conformismo.
Sí, no fue el Hércules ambicioso de otro día. No fue el Hércules ambicioso de otro día, ni vertical, ni intenso. Lo hemos comentado. No. Eso sí, totalmente. Oye, por cierto, el Jove extraordinario arranque, ¿no? 3 victorias. Sí. 9 de 12 lleváis, ¿no?
Estamos pidiendo a la federación que acabe ya la liga.
Estáis en playoff, ¿no?
Sí. Está el equipo en playoff y la verdad es que, bueno, pues con un, siempre lo digo, tanto arriba como abajo, con un presupuesto muy limitado y demás, pues bueno, esto es muy largo.
Segundo a un punto del líder, que es el Villarreal.
Esto es más circunstancial, ojalá, oye, pues acabe así la temporada. Pero
con José García, habéis fichado a Mayor, aquel delantero bueno del Hércules que pasó por el fútbol profesional, por segunda división. Bueno, buena pinta este Jove.
Sí, bueno, de momento los resultados es lo que dicen, a ver si pueden continuar así, aunque ya te digo que este año hay... es muy, bueno, la tercera es complicada, pero este año, aparte de muchos descensos, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser un año muy, muy complicado.
Dale las gracias a Rubiales.
Pero como le decía yo al director general del club, digo, lo que va por delante va por
delante.
Hombre,
no te quepa duda. Esto, todo lo que amas esa hora de puntos.
Exacto.
Bueno, Alonso, un abrazo muy grande. Gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima semana. Adiós. 4 y 19 minutos. Es la tercera alicantina. Vamos a la tercera de La Mancha. Allí está el Toledo. Allí está Manolo Alfaro, que ha debutado con victoria este fin de semana. Hola, Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Y tú has empezado con buen pie, ¿no?
Bueno, la cosa, como está muy mal, con poco que hagamos va a ser bueno. Pero sí, el llegar y empezar ganando, pues a los chicos les ha cambiado el chip, les ha animado y ahora pues entiendo que podamos trabajar mejor, ¿no? Para salir de ahí abajo.
¿Tan mal estaba la cosa allí cuando llegaste?
Bueno, a ver, ten en cuenta que es un Toledo, que digamos que es el favorito del grupo, con una planificación para quedar primero y ascender. Y en tres partidos, cero puntos. Entonces, algo no funciona.
Claro.
Y bueno, pues yo entiendo que tengo que aceptar esa oportunidad porque algo bueno tendrá y después algo bueno que podemos ir solucionando, ¿no? Pero sí, no es normal que estuviese tan mal todo, ¿no?
¿Te da tiempo a meterlo en la pelea por arriba? ¿Ese es el objetivo o paso a paso?
Hombre, a mí me tengo que agradecer a los jefes que entienden que el objetivo es mejorar el equipo y que cuando lleguen las Navidades el equipo esté lo más cerca posible de los puestos de arriba, porque el comienzo ha sido muy malo. Pero lógicamente ellos están más dolidos todavía porque habían planificado con mucha más ilusión y no ha empezado bien.
Bueno, te has alejado de Alicante también un poquito y...
Un poquito bastante.
Has acabado un poquito el verano pasado ya desencantado, como todos, ¿eh?
Sí,
como todos.
He decidido descartar la posibilidad de algún día entrenar al Hércules, que yo me he ofrecido un par de años y el último me he arrepentido, y descartarlo. Como herculano deseo que le vaya lo mejor posible, porque así disfrutaré y ojalá lo más pronto posible ascienda de categoría y le vea lo más alto, pero he decidido desconectarme y no quiero saber nada, pues porque a nivel de club le tengo mucho cariño, pero a nivel institucional no veo respeto hacia un tipo como yo que lo ha adoptado para el Hércules, y entonces mejor no saber nada y les deseo lo mejor al que esté, se llame como se llame.
Ha llegado la primera derrota ahora. Vamos a ver, 8 puntos de 15. Antes hablabas de lo del Toledo. 8 de 15 no es un buen arranque para un Hércules en esta categoría. Más allá del fútbol, ¿eh? Solo valorando a efectos numéricos, no es un buen arranque, ¿no?
Bueno, a ver, ya te digo que a veces los que no estamos allí lo podemos ver de diferentes maneras. Vosotros, ¿no?, que veis el día a día. Por una parte, pues un Hércules que tiene que estar arriba del todo y más en una segunda red, ¿no?, que debe ser un favorito, debe ser constante, regular y mantenerse siempre en los puestos de arriba. Y habrá otros que pensarán que, bueno, pues para la manera que tiene de planificar bastante bien está. Entonces, no sé.
Sí, sí, y además lo de planificar encima tan tarde, pues bueno, pues sí, se podía haber arrancado evidentemente peor, ¿no? Porque no le has dado mucha importancia al mes de julio y casi te centraste todo el rato en agosto. Te veo cabreado, ¿eh? Te veo muy muy enfadado con
No.
Con el club, digo.
Con el club sí estoy enfadado, pero lo justo, o sea, quiero decir.
¿Pero qué episodio ha pasado este verano para que estés así?
No, ninguno. Simplemente que pienso que a la hora de valorar la posibilidad de que alguna persona como yo, no yo, sino gente como yo, que puedan valorar la posibilidad de entrenar a un Hércules o de opinar.
También se descartó a Edu, por ejemplo, quiero decir que al final a Rodríguez con para la base, para un modelo de proyecto del fútbol base, también fuera. Sí.
Leyendas que
parece que no sois útiles y aquí todo el mundo sumaría mucho, desde luego, está claro.
Exactamente, gente que sabes que va a trabajar en el sitio del club, pues que no haya... Ya te digo, no, ni una atención. Ya no te digo que tomen la decisión. Hay muchos entrenadores, y es que yo lo entiendo. Pero, o de secretarios técnicos. Pero hay gente que quiere mucho más al Hércules de lo que ellos piensan y además está preparada, o sea, ya lo lleva todo. Sí. Y bueno, pues esa distancia, pues al final, no me enfada, ya no me enfado. O sea, es simplemente que hablo con tranquilidad y te digo lo que siento, pero con todos los respetos, porque ahora les puede salir bien y al final... Lo que cuenta es eso, el equipo asciende este año y ya no pasa nada, y pero eso es lo que le pasa al fútbol español, ¿sabes?
Sí,
no pasa
pero bueno,
nada, no pasa nada y todo
pero al final lo hablábamos hace un instante, que un día podrás subir, solo faltaría que te gastes todos los años un kilo y medio o lo que sea y no te suene la flauta algún día y subas, claro. Pero ¿dónde está la estructura? ¿Dónde sustentas el proyecto, no? Eso es lo que tiene que valorar el club, ¿no? La gente ha llegado a un punto y ya lo vemos, lo venimos diciendo en los últimos 2 o 3 años. A la gente, lo único que le preocupa a muchos, obviamente el resultado es importante siempre, pero ¿sabes qué es lo más importante, Manolo? Sentirte orgulloso de tu equipo, de tu club, sentirte orgulloso, que eso es lo que hace muchos años la afición del Hércules, por desgracia, no se siente orgullosa de este Hércules, porque está inmerso en tantos escándalos que uno va a comprar y es que el Hércules otra vez haciendo no sé qué, te avergüenzas. Llega un punto que la gente se avergüenza y eso no puede ser. Lo que tienes que sentir es orgullo, no vergüenza de tu equipo, de tu club. Y por desgracia, en esta etapa, lo último, lo que suele pasar aquí es que sientes más vergüenza que orgullo.
Claro, pues eso es lo que me transmite el aficionado. Me cuentan en esas situaciones, pero luego, pues la ventaja que tiene pues quien dirija al Hércules es que pues hay una masa social por detrás que al final pues asiste al equipo y
sí, pero tú imagínate si la ilusión y el orgullo fuera mayor, es decir, si no estuviera esta persona, pues serían el doble. Si hay 6.000, habría 12.000 o 10.000 seguro, no sé si el doble, pero casi el doble. Pero bueno, oye Manolo, se ha hablado mucho aquí. Bien. La última que te hago y ya te dejamos
no molesta,
y te despedimos, vale.
Después
gracias.
De una victoria, la semana viene mucho mejor.
Estás bien, ¿eh? Cuando pierdas no te llamo. se habla mucho aquí de si la euforia y tal, porque el equipo arrancó con 4 partidos, 8 puntos, jugando bien al fútbol en el Rico Pérez, y aquí somos pronto de ilusionarnos, ¿no? Nos falta vivir de ilusión y cuando hay motivos para ilusionarte, pues te apetece ilusionarte. Y se habla mucho de que el entrenador ha intentado bajar un poco los pies al suelo, decir, joder, que no puede haber tanta euforia en el entorno. A ti, como entrenador o como jugador, cuando eras jugador, por ejemplo, el año aquel del ascenso a primera maravilloso con Manolo Jiménez, ahí había una euforia en la ciudad tremenda y eso nos influía. Y seguí ganando y ganaba y si venga, y una detrás de otra. O sea, la euforia nunca puede ser mala, ¿no?, en el entorno.
Vamos a ver, hay diferentes sensaciones, las que se tiene de fuera, ¿sabes? La gente que ve a jugar al equipo, si piensa que puede estar arriba, que lo puede hacer bien, si estos futbolistas se ven superiores o se encuentran cómodos en la categoría, esa es una euforia. Y al aficionado no puedes decirle que no sueñe si le transmites esas cosas. Entonces, que cada uno sienta lo que quiera. Y luego el futbolista dentro sí que hay otras sensaciones. Hay sensaciones que dices, la cosa va a ir bien. O sea, es que estamos siendo superiores, podemos ganar, podemos ir poniéndonos arriba. Y esas sensaciones...
Esa el futbolista la tiene, ¿verdad?
Claro, es el futbolista. El que más información tiene es el futbolista. Y entonces, bueno, pero es que en el Hércules es bueno que está, no sé si llamarlo euforia, pero sí unas buenas sensaciones, pues va más gente al estadio, hay un ambiente mucho más agradable, los 10 primeros minutos presionas arriba y tienes 2 ocasiones y te creces tú y el rival lo nota, o sea, tiene tantas ventajas entrenar a un Hércules Club de Fútbol, o sea, que bueno, a veces esa euforia es necesaria, lo que pasa es que el míster a lo mejor está hablando de que uno no sea grande y en vez de y transmita en vez de euforia algo de relajación, ¿no? Pues sentirse
hombre, bien. El problema es del míster. Si deja que la euforia le llegue a algún jugador y eso haga que su rendimiento o su actitud en el campo varíe, el problema lo tiene el míster, no lo tiene el entorno. El entorno, joder, pues que disfrute y sea un ambiente de ilusión. Yo creo que eso es más positivo que sea un ambiente de ilusión que no tanto de crítica, ¿no? Luego ya, si el jugador se viene arriba y tal, bueno, pues eso lo tiene que controlar el entrenador. Por cierto, no te hacía de actor, Manolo. Te he visto ahí en un cortometraje que se estrenará del centenario ahí también apareciendo, No te veía, bueno, no sabía que tenías dotes de actor,
No, las tengo, pero he visto que en el cortometraje no salen.
Salen poco, o sea, salen poco. Lo bueno se reserva, lo bueno.
Y han quitado lo bueno, y hacía una broma a un futbolista y no ha salido, ¿sabes? Entonces, Digo, pues vaya, mi mejor papel me lo han quitado.
Pero bueno, eso luego saldrá, imagino, ¿eh? En el resultado final solo está el tráiler, ¿eh? Así
ah,
que
solo ya... está el tráiler.
Sí, vale, sí, vale, sí, vale. Creo que sí. Manolo... Vale, lo
explicaré a mis hijas, porque lo que han visto dice, pero papá, ¿qué ha pasado?
No, nah, solo ponías la cara ahí un poquito y ya vale, está, vale. ¿Eh? No, no,
bueno, para lo que cobré, ha sido...
Un abrazo grande, Manolo. Que vaya venga, bien en Toledo, ¿eh? Cuídate.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Bueno, hasta aquí la tertulia XXL, ¿eh? Carlos, Manolo Alfaro, un histórico del Hércules, también, bueno, cansado de esperar esa llamada que nunca se ha producido y está en el Toledo, en tercera federación, por allí intentando meter al Toledo en la pelea por la parte alta.
Sí, le ganó el fin de pasado al Talavera de la Reina B 2-1 y este fin de va a jugar contra el Villacañas, que no tiene nada que ver con el futbolista del Hércules. Sospecho yo que lo mismo no viene al Faro si le llaman al partido de leyendas, ¿eh? Pero bueno, ya veremos, ya veremos.
Bueno, si está Manolo Jiménez al frente, lo normal sería que sí, ¿eh?
Sí, pero tendrá partido con el Toledo, claro, y claro, tendrá por ahí la excusa, no sé.
Sí,
no sé.
Sí, bueno, y por la rajada esta dices también un
sí,
poco.
Sí, sí, no se le ve muy contento.
No. Abrazo grande, hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Nos vamos, ha sido una hora y dos minutos de Tertulia XXL, gracias a Quique Sánchez, que la ha coordinado técnicamente. Mañana más deporte, hasta mañana, adiós.